Pero le voy a contar una cuestión que vamos a ahondar con nuestra entrevistada, la licenciada en psicología María José González, que tiene que ver con la desnaturalización del amor romántico. Vio que venimos en un proceso de deconstrucción, ¿no? Y estamos replanteando las relaciones, cómo se van dando. Y esto, bueno, nos genera conflictos, a
Justo
veces
que
tensiones internas, externas. Bueno, vamos a ahondarlo con la
yo
licenciada.
justo
¿Qué?
quería relanzar una la obra de Becker y pero si se empieza a tirar el amor romántico no voy a tener mucho éxito, pero está muy bueno el trasfondo. Vamos a meternos en serio porque es un tema interesantísimo.
Y por eso le vamos a dar la bienvenida a María José González, que es licenciada en psicología y nos va a ilustrar sobre esto. Buenas tardes, María José, Laura Lescano y Sergio Imacio te saludan.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, un gusto recibirte y
Igualmente.
queremos conversar contigo respecto a esto, pero para comenzar, hablemos de qué es el amor romántico, qué se concibe por él.
Bueno, el amor, amado romántico. A veces está también entendido como pensamiento amoroso. A mí particularmente me gusta más hablar de pensamiento amoroso porque abarca un poco más que lo que caracteriza específicamente el amor romántico. Pero si hablamos de amor romántico, tendríamos que empezar a pensar primero qué entendemos por amor, ¿no? Porque por ahí viene el disparador o la pregunta para poder un poco entrar en la conceptualización de lo que se entiende por amor romántico.
¿Y cuál es, digamos, la generalidad, si es que cabe, que se tiene respecto al amor por estos días a nivel social?
Es un tema complejo, ¿no? Porque desde nuestras formaciones, tanto desde las enseñanzas o los aprendizajes que hemos recibido de las instituciones que hemos ido pasando a lo largo de nuestra vida, sea la familia, colegio, universidad, siempre el amor ha sido muy complejo para definirlo, ¿no? Porque lo que nos han enseñado es que el amor es eso que no sabemos cómo ponerle palabras, pero lo sentimos. Y un poco las corrientes más críticas a esta perspectiva, que es una perspectiva más esencialista, si se quiere, de lo que se entiende por amor, vienen justamente a introducir las preguntas y la deconstrucción de estos conceptos que han sido universalizados, pero que son construcciones sociales, ¿no? Esto desde una perspectiva de género. Entonces, está muy bien tu pregunta de por ahí definir un poco qué entendemos por amor romántico. Y el amor romántico, de alguna manera, nace en un contexto, en los albores, digamos, de la modernidad, con la industrialización y el surgimiento del capitalismo, donde es de alguna manera, se entendió como un término universal, donde las características específicas son la idealización de alguna persona, de otra persona. En este caso, cuando hablamos de amor romántico, está bien hacer la diferencia de que nos referimos por ahí un poco al amor de pareja, ¿no?
No al universal.
Entonces,
No,
claro,
claro.
exactamente, se nos viene eso a la cabeza, ¿no?
Pero para ir definiéndolo, así vamos comprendiendo y al conocerlo, al saber más o menos, digamos, por dónde viene la mano, tenemos la posibilidad justamente de replanteárnoslo, ¿no?
Exacto.
Claro.
Entonces, con las características específicas que tiene el amor romántico son la idealización de la otra persona, la erotización de la otra persona o que la otra persona nos erotice, un deseo de intimidad y un deseo de que esta unión o este vínculo amoroso va a durar para toda la vida, ¿no? Esta idea de durabilidad que tiene el pensamiento amoroso o amor romántico, si se quiere. Pero además tiene otras características que son las que vienen a complejizar un poco toda esta conceptualización, que tiene que ver con en lo vincular con el concepto de propiedad privada, por claro. eso hacía esa asociación al surgimiento del capitalismo, la industrialización, uh-huh. porque este modelo amoroso cultural vino a organizar todo un modelo político social también.
Claro.
Y de alguna manera, en esta organización, también organizó los géneros. Esto es, uh-huh. que a las mujeres, en esta conceptualización amorosa, cumplían unos determinados roles, y los hombres, en esta distribución social, otros. Entonces, el amor romántico vino como a ser el anclaje a que este modelo social y político funcionara también.
Uh-huh. Claro.
Uh-huh. Por eso es que se lo complejiza de alguna manera y se lo quiere en este momento un poco cuestionar o deconstruir.
Hay algo que me interesa del tema, porque uh-huh. es cierto, esto es lo que construye la posesión, bueno, tiene que ver también con toda una formación judea cristiana del siglo, con lo que conocemos como patriarcado, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede lograr, digamos, cambiar esos paradigmas para construir relaciones amorosas libertarias, o que tengan que ver de un encuentro libre, digamos,
y sano,
sin que pierda la pasión y todo lo bonito que pueda tener el amor de pareja, ¿no?
Claro, esto es lo que viene un poco a hacerlo más complejo, porque estamos en un momento social, si se quiere, un poco bisagra, donde todos los nuevos... Primero es entender que este modelo, el modelo de amor romántico, al ser instalado como el único modelo posible, quizás ahora las nuevas generaciones o los estudios de género más visibilizados, que esto lo vienen diciendo desde hace años, está teniendo más valor social, empiezan a ver de alguna manera disponibles o a experimentarse otros modelos alternativos, pero que también sufren de determinadas complejidades al, de alguna manera, no tener resortes más amplios del cual agarrarse, entendiendo que esto es un modelo que atraviesa también un modelo económico y social de vinculación con el otro o con la otra, si se quiere.
Uh-huh.
Entonces, sí, ok, se están instalando modelos más libertarios que podrían tener que ver con deconstruir todo aquello que ha tenido que ver con los celos como la característica de amor, la centralización del amor en las mujeres, el lo hago todo por amor, y reemplazarlo por modelos más recíprocos, si se quiere. Pero lo que tendríamos que pensar es cómo yo voy a construir nuevos modelos amorosos en tanto y en cuanto los otros modelos que también son de socialización, como son la distribución del poder en las sociedades, si esos modelos también no son redistributivos, los modelos amorosos quedan un poco insertos en un cómo sí, pero no terminan de ser de alguna manera igualitarios.
Claro.
Toda la complejidad que trae las relaciones poliamorosas ahora, ¿no? En el sentido de que pareciera que hay un cambio, que sí lo hay, pero que no terminan de ser modelos absolutamente distributivos en cuanto no se modifique esa otra distribución de poder, quizás, entre los géneros.
Claro. Claro, y mientras tanto, ¿cómo hacemos, no? Porque nos queremos proponer y nos interesan justamente relaciones de amor en el marco del respeto, de la igualdad, de la reciprocidad, como mencionas, pero seguimos estando sujetos a una estructura que potencia incluso más, de manera más salvaje todavía, la que vio nacer al amor romántico en sí. Entonces yo puedo tener toda mi intención de construirme en una relación, de tener una uh-huh. relación con determinadas características, pero si bien hay un debate a nivel social, ¿qué salida nos queda? ¿Cómo podemos sostenerlo si todavía no tenemos resortes como si tuvo el paradigma del amor romántico durante tantos siglos?
Uh-huh. Sí, es muy buena tu pregunta, porque también nos permite pensar en que empezamos a deconstruir quizás a través de lecturas, ¿no? O sea, empiezan a caer otras ideas en relación a cómo vincularnos de una nueva manera, yo particularmente, tanto a nivel personal como profesional, creo que lo primero que tenemos que hacer es como una autocrítica o una revisación de nuestros modelos vinculares.
Cuando nos referimos a modelos vinculares, ¿qué es lo que quiere decir? Para tener, digamos, la claridad en los conceptos.
Nuestras prácticas vinculares, las que tenemos en nuestras casas con nuestras familias, las que tenemos con la gente que salimos o con la gente que formamos pareja, con nuestras amistades, porque por eso decía que a mí me interesa mucho más ampliar el modelo de amor romántico a pensamiento amoroso, porque las mismas características que muchas veces encontramos en los vínculos de pareja, que son esta idea de monogamia obligatoria, heterosexualidad obligatoria, esta cuestión de que dure para toda la vida, de entrega total, también se filtra en nuestros otros vínculos cercanos y empiezan a tener características parecidas, si se quiere.
Claro.
Entonces ya empieza a ser hay autoras como Mariluz Esteban, que es una autora, es una antropóloga española que escribió y investigó mucho sobre este tema, que lo llega a llamar un régimen emocional, al pensamiento amoroso como lo hemos aprendido. Porque es una institucionalización que nos normaliza y nos organiza cómo tenemos que sentir vincularmente.
Sí, perdón, no, adelante.
Sí.
No, siga usted porque la interrumpí.
No, y entonces esta autora lo que dice es, lo complejo de este modelo es que no solo nos organiza las emociones, sino que las jerarquiza.
Claro.
Y ahí empiezan los modelos jerárquicos de ¿a qué yo tengo que aspirar para tener identidad también, ¿no? Entonces empieza el modelo de pareja como mandato, después el que llega a competir un poco es el modelo de padres o madres e hijos, ¿no? El hijo viene ahí o la hija a cumplir ese modelo amoroso también como los mandatos sociales.
Está bueno porque en el cambio de idiomático que usted ejerce, podríamos decirle, por ejemplo, un nuevo romanticismo también, o un romanticismo más liberador, sin que se pierda la esencia del, pero no ese romanticismo que limitaba, que convertía a las personas en propiedad privada. Pero cuando uno habla, hace poco estuve en una reunión interesante con varias franjas etarias y hablábamos del tema, ¿no? Con una suerte de debate bastante interesante. Cuando yo hablaba de que hay que desterrar la idea que alguien puede ser dueño de otra persona, incluso la gente joven era la más reacia, ¿no? Como que hay miedos a perder la pareja o hay miedos a que las personas del entorno puedan ejercer plenamente la libertad. ¿Qué es lo que sucede ahí?
De alguna manera, interpelar el amor siempre es como una gran amenaza, porque ha sido tan universalizado y justamente naturalizado, que es como en los estudios de género, por ejemplo, las feministas decían, no tenemos tantos temas que deconstruir, que encima el único, ¿no?, que parece amable lo vamos a tener que deconstruir.
Claro.
Pero volviendo a tu pregunta, me parece que justamente la reacción de resistencia tiene que ver con la identidad que hay detrás de esos modelos sociales, esas construcciones sociales, pero que han sido transmitidas como naturales. Porque si yo digo que para las mujeres se las ha centralizado en su socialización, en que si logran el amor, logran una identidad de mujer, descentrar eso, claro, y después todo el miedo que acarrea descentrar eso es muy complejo. Entonces las resistencias van a ser cada vez mayores.
Claro. Claro. María José, para ir cerrando, porque ya casi tenemos las noticias encima, pero ¿de qué manera, con qué, si es que se puede, digamos, resumir, qué consejos, qué sugerencias nos harías para poder justamente hacer esta desnaturalización del amor romántico, que algunas personas ya lo tienen bastante resuelto, pero al mismo tiempo construir relaciones sanas y respetuosas en el marco del amor?
Claro,
porque sí, el amor por ahí uno como que le es reticente, le esquiva, cosas por el estilo, pero sin embargo en esta nueva búsqueda para tener herramientas de la mano de María José, que es licenciada en psicología, me parece que puede ser muy útil y también por ahí acallar las neurosis que queremos cambiar y superar, pero que sin embargo nos tironean los siglos y del patriarcado y de... ¿Cuáles serían así tus sugerencias?
Yo creo que como a modo de cierre así, me gustaría aclarar que cuando criticamos o ponemos en duda un modelo aprendido, no quiere decir que con esto estemos diciendo no hay que amar a partir de ahora, ¿no?
Claro.
Pero sí poder observar qué contenidos son o poder preguntarnos qué entiendo yo y qué entiende la otra persona en el caso de que esté implicada por amor. Primero es ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué nos cae? Porque a veces decimos, sí, yo te amo, o la otra persona te dice, yo te amo, pero no sabemos qué está entendiendo, qué hay dentro de esa conceptualización. Entonces, me parece que primero es como empezar a pensarnos qué entiendo yo por amor,
¿no? Perfecto. Y bueno, un buen punto inicial.
A instalar, sí, lo último, que es como empezar a instalar otros conceptos, como pueden ser el reconocimiento, la reciprocidad o una redistribución, para que esto pueda ser como un poco más equilibrado, si se quiere.
Claro, perfecto. Bueno, qué linda charla.
Sí, da para
Gracias, igualmente.
Un tema que por ahí, en la urgencia en la que vivimos, se pasa por alto, pero que nos atraviesa cotidianamente.
Ahondarlo con una nueva charla con la psicóloga, me parece, Laura, para poder profundizar más, porque el tema da para más y es muy interesante.
María José, muchas gracias. Muy amable ha sido.
Bueno, gracias a ustedes.
Que tengas buenas tardes. La licenciada en psicología María José González conversaba con nosotros, bueno, como para hacer un repaso de algo que lo pasamos por alto, pero que sin embargo nos atraviesa diariamente, ¿no? De cómo convivimos con el otro, con la otra y con nosotros también.